nacido, en el sitio, en la hora, de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil. Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y durante muchos espacios hemos estado hablando de la realidad que se vive en Cuba, la realidad que viven las mujeres, sobre todo adultas, dentro de la isla. Y cuando hablamos ya de la tercera edad, pues es más preocupante. Cuba es un país que envejece. Cuba es un país que sufre un sangramiento debido a la inmigración, a la migración de muchos de sus jóvenes, de la fuerza pues superior que pueda tener cualquier sociedad. Y se van quedando los ancianos enfrentando crudas realidades. De esto y mucho más vamos a estar hablando en este espacio con la coordinadora y presidenta de la organización Cuido 60, Elaine Acosta. Gracias por estar con nosotros, Elaine.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí.
La situación en la isla y sobre todo del adulto mayor cada día es más complicada. Se suman en estos momentos apagones, las carencias materiales, las carencias de comida, las carencias con los medicamentos y además las carencias familiares, porque muchos adultos en Cuba enfrentan la realidad de haberse quedado solos porque sus familiares más jóvenes han tenido que emigrar ante la realidad que se vive en la isla, Elaine. ¿Cómo están trabajando ustedes todo este proceso con los adultos dentro de Cuba?
Sí, efectivamente, podríamos decir que la realidad actual que están atravesando las personas mayores, Cuba es una de las sociedades más envejecidas de la región, probablemente sea la más crítica en estos últimos 60 años, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un deterioro significativo de todas las condiciones de vida, un empobrecimiento generalizado que afecta a toda la población, pero en particular a las personas mayores, cuya mayoría viven exclusivamente de sus pensiones, y sabemos que con todo el proceso inflacionario esas pensiones han perdido su su poder adquisitivo, ¿no? Sumado, como bien mencionaste, a la crisis de seguridad alimentaria y a la crisis también de salud pública en general, porque no es solo una crisis de medicamentos, una crisis de salud pública en general, a la que se suma más recientemente no solo la crisis de los medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, y también de la prevención del déficit de médicos de la familia, sino también toda la situación de insalubridad creciente que sabemos perfectamente afecta siempre más a los grupos de avanzada edad, también a los niños y las niñas, a los bebés, los recién nacidos, las mujeres embarazadas. Entonces nosotros como Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos continuamos realizando nuestra labor de monitoreo en primer lugar de todas esas realidades, ¿no? Y de qué manera están afectando tanto a las personas mayores como a sus cuidadores. Claro. No hay que olvidar que la gran mayoría de los cuidados en Cuba son realizados por las familias y cuando digo las familias, fundamentalmente por las mujeres. Entonces sigue siendo una crisis altamente feminizada, ¿no? Así como la migración también ha sido protagonizada en su gran mayoría también por las mujeres, quienes quedan a cargo de buena parte de esas responsabilidades de cuidado son también las mujeres y muchas de ellas mujeres mayores, ¿no? Son las mujeres mayores también las que les afecta más el tema de la pobreza y también quienes cuentan con condiciones crónicas de salud más graves. Sabemos que ellas son más longevas y por lo tanto las enfermedades crónicas obviamente afectan a las personas con más avanzada edad. Entonces es un panorama que nosotros vamos continuamente reportando, realizando varios informes. Dentro de muy poco como observatorio vamos a estar asistiendo a la próxima semana, a la convención de la CEDAW, ¿no? Y ahí vamos a estar presentando y denunciando la situación de las mujeres mayores junto a otras colegas que van a estar presentando también y denunciando la evaluación del Estado cubano frente a la situación de las mujeres.
Es interesante que hayas tocado el tema de lo que enfrentan sobre todo las mujeres mayores porque por diferentes vías nos llega denuncias o historias que enfrentan cada una de ellas. Por ejemplo, muchas de estas abuelas se han tenido que quedar ya con más de 60 años a cuidar y a criar a los nietos porque las madres o los padres se fueron de Cuba y no pueden regresar a la isla ante una situación migratoria que tienen en X países que todavía no han legalizado sus documentos para tener esa estancia legal y poder realizar los trámites migratorios para reclamar a esos niños. Y ese proceso, ese periodo de tiempo se puede alargar. También hemos tenido el informe que presentó hace muy poco tiempo Casa Palanca ante la realidad que viven los familiares de las víctimas de los feminicidios y también coinciden que hay muchas abuelas que se quedan al frente del cuidado de esos nietos porque las madres han muerto a causa de su expareja, que en muchas ocasiones también es el padre y luego se ha suicidado. Y esas son realidades que se viven en la isla, el AINE, y que se van conociendo, que quizás de alguna manera antes se decía, pero no era tan evidente, y ahora evidente a través de este tipo de investigaciones que ustedes realizan como observatorios y en muchas ocasiones son subregistros que ustedes pueden tener porque no tienen el acceso a la
documentación. Sí, definitivamente. Por ejemplo, nosotros en este minuto no contamos con una estadística actualizada de cuánto es la cantidad de niños, niñas y adolescentes cuyos padres han migrado y han quedado a cargo de abuelas u otras mujeres en la familia, porque hay veces que puede que las abuelas ni siquiera estén disponibles. Ese dato, por ejemplo, no lo tenemos y eso requeriría toda una intervención pública urgente porque se trata de una niñez que puede estar atravesando vulnerabilidades más profundas y más fuertes que otras infancias, ¿no? Que otros niños en otras situaciones, ¿no? Y sabemos que no debe ser un dato pequeño. Tenemos el registro como observatorios, obviamente, de algunos relatos y de situaciones en algunos lugares, pero no tenemos la estadística completa a nivel país, ni tampoco está publicada, obviamente, de manera oficial, que nos permita intervenir sobre esa realidad. Lo mismo que todo el esfuerzo grandísimo que ha hecho Casa Palanca y otros observatorios para registrar los impactos, ¿no? Uh-huh. Que han tenido los feminicidios sobre los familiares que tienen que quedar a cargo de cuidado de los niños y niñas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sección dentro de Cuido 60, varios, que reúne relatos de cuidadoras, y justamente uno de los objetivos es también poder visibilizar esas realidades en general respecto de cómo las mujeres están, las mujeres mayores, no solo cuidando a otros familiares mayores, sino también a eso, a hijos, nietos, adolescentes, enfermos, en la familia a un costo muy, muy alto, ¿no? Luego también hemos publicado dos informes, uno sobre el maltrato, el abuso y el maltrato a nivel doméstico familiar hacia personas mayores, y más recientemente el de maltrato institucional. Son temas que hasta ahora han sido muy poco abordados por las instituciones cubanas, también incluso por la academia y por la investigación social, y que queremos comenzar también a visibilizar. Son temas de prioridad a nivel internacional, a nivel regional, donde hay incluso reformas a nivel legislativo que han ido incorporando el tema del maltrato propiamente tal hacia las personas mayores, y que en Cuba no lo hemos incorporado, y que obviamente el Código de la Familia, por más que incorpora ciertas obligaciones y derechos y deberes de la familia respecto de las personas mayores, no es suficiente para abordar toda la complejidad de una sociedad envejecida como la cubana.
Así es. Estaba escuchándote y estaba pensando, y perdona que te haya interrumpido.
No, para nada.
Que hace tan solo unos días estábamos escuchando parte de lo que están recepcionando los observadores electorales en estos momentos, que se están celebrando las asambleas de rendición de cuentas en la isla. Y apuntaban que muchos de los comentarios, y en muchas ocasiones la mayoría de las personas que asisten a las asambleas son adultos mayores, porque lo están haciendo en horarios en que los más jóvenes están trabajando, porque los están haciendo de tarde por el tema de los apagones, y en muchas ocasiones se han mencionado y ha coincidido en muchos lugares, según nos han dicho, es el tema de la violencia que están sufriendo los adultos mayores cuando están realizando estos ejercicios al aire libre, y ellos se quejan de que vienen jóvenes y son violentos con ellos, y ellos no tienen ningún tipo de protección por parte de las autoridades. O sea, es una situación muy preocupante lo que se vive.
De hecho, la última encuesta nacional de envejecimiento poblacional que se realizó en el año 2018, principios del 2019, ya decía que había un maltrato más acucio, digamos, más marcado en los espacios públicos, ¿no? Hablaba un 16% de presencia de ese maltrato, pero ese es un dato que, además de tener un subregistro importante, está completamente desactualizado. Todos los reportes que nosotros hemos recibido, los informes en los que hemos trabajado, hablan de un aumento significativo en maltrato hacia las personas mayores, ¿no?
Sí.
Y justamente el informe sobre maltrato y abuso en el ámbito doméstico familiar se refiere, a pesar de que en esta encuesta lo daba como mucho menor que en el ámbito público, nosotros justamente ahí a lo que íbamos era decir, no. Son cifras que pueden ser engañosas, porque en general cuando las investigaciones son más precisas y más profundas, nos damos cuenta que las personas pueden ser tanto o más maltratadas en el espacio íntimo por las familias que en el espacio público. Lo que pasa que son situaciones más difíciles de captar, tanto por la investigación como por las autoridades, etcétera. Y hasta el día de hoy no tenemos, cuando hacíamos aquel informe y trabajábamos una de las denuncias, hasta el día de hoy no tenemos los mecanismos claros que a partir del el nuevo Código de la Familia o el nuevo Código Penal nos permitan decir, bueno, esta es la ruta que las personas mayores o sus familiares tienen para denunciar estos casos, para brindar protección y seguridad a esas personas mayores que sabemos que reciben maltrato tanto a nivel financiero como a nivel psicológico, como a nivel de la vivienda, etcétera, ¿no? Sobre todo agravado por la situación de crisis que en general está atravesando toda la sociedad cubana y que afecta obviamente la convivencia en las familias.
Claro, y has tocado otro tema interesantísimo. Yo sé que muchas de las personas que hasta ahora nos escuchan en el AINE, pues les llama la atención porque lo viven día a día, y es la necesidad de los adultos mayores que han tenido de incorporarse nuevamente al mercado laboral porque su pensión no le da para poder comer ante la terrible inflación que vive la isla, que no tiene para cuándo acabar, los precios suben día a día, adultos que tienen que ir a ver a un médico, ir a una consulta de un especialista, ya puede, a veces no pueden ni acercarse porque no pueden pagar lo que les cuesta un carro, porque no hay transporte público, prácticamente es inexistente en la gran mayoría de las provincias cubanas, y eso es algo que se repite prácticamente de San Antonio a Maicí. Elaine, yo no sé si ustedes tienen ese tipo de información.
Sí, claro que sí, o sea, el tema de cómo ellos quedan prácticamente sin protección, sin capacidades, o sea, están afectados en una situación de crisis. Obviamente hay determinados grupos que experimentan mayor vulnerabilidad que otros. ¿Y qué es el caso, como te decía, de las personas mayores en particular, que además es el grupo, el único grupo que está creciendo? Situaciones de abuso y maltrato las vemos además en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, todo este tema de la bancarización y la digitalización de muchos de los servicios ha provocado, para hablarte de otro ámbito, ¿no?, ha provocado que muchas personas mayores no puedan cobrar sus pensiones en tiempo, ¿no? Claro. No puedan sacar sus dineros, tengan que hacer largas filas para poder adquirirlo. Esas son situaciones de maltrato institucional, aunque no se reconozcan como tales, porque buena parte de los problemas que tenemos es que tampoco podemos identificar esas situaciones de maltrato, porque sencillamente no podemos identificar cuando se trata de una violencia, de un abuso, de un maltrato a nivel institucional, claro, o a nivel familiar. Por ejemplo, cuando la propiedad en los domicilios, la propiedad es de la persona mayor y lo vamos confinando cada vez a un espacio más reducido de la casa, o sencillamente disponemos de la vivienda para venderla, para permutarla sin su consentimiento, es también una forma de maltrato. Exacto. Hacia esa persona.
Exacto. ¿Ya? Exacto. Es que a veces, Elaine, a veces me llama la atención que quizás de alguna manera en los últimos más de 60 años nos habíamos acostumbrado a ese tipo de maltrato y se veía como algo normal, pero evidentemente es lo que ustedes demuestran a través del observatorio, y es bueno que las personas vayan tomando conciencia, porque en muchas ocasiones el objetivo es educar a la población ante la realidad que están viviendo, y por supuesto que ese tipo de problemas se puedan erradicar en la medida de lo posible y seamos una mejor sociedad.
Los ancianos. Perdona que te interrumpa. Sí. En esa misma línea, esta es otra de las misiones del observatorio, que es contribuir también a la formación y a la capacitación en derechos. Nosotros anualmente abrimos un diplomado formativo que está abierto al público general, incluyendo las propias personas mayores que quieran formarse en temas de envejecimiento, en temas de cuidado, en temas de autocuidado, en temas de derecho, ¿no? Y la verdad es que cada año vamos teniendo mucho mayor público. Hace poco también publicábamos un tutorial en video para apoyarles en todo el tema del uso, por ejemplo, de estas plataformas electrónicas de pago con las que muchas personas mayores tienen que lidiar para hacer sus trámites, ¿no? Y así tenemos un conjunto de iniciativas también para contribuir a la formación de las personas mayores y también de las organizaciones que trabajan con las personas mayores.
Elaine, cuando realizan el tipo de trabajo de campo, ya con el vínculo entre varias organizaciones que están en la isla, que van sobre todo a las comunidades más desfavorecidas, la aceptación por parte de la población, que según pasa el tiempo, a través de los años, ¿ha ido siendo mayor o menor, o todavía hay reticencia por parte de la población ante las organizaciones independientes? ¿Cómo trabajan ustedes en este
sentido? A ver, la verdad es que el contexto cubano nos hace tener que operar de manera, o sea, no con la masividad digamos, amplitud que uno quisiera. Entonces, nosotros hemos colaborado y continuamos colaborando con muchas organizaciones de base que están en la isla, que en general, te digo, la recepción es muy positiva, sobre todo de parte de muchas de las organizaciones independientes. de contar con nuestro apoyo, y en general es una colaboración mutua, porque nosotros también aprendemos del trabajo que ellos están realizando en el terreno. O sea, nos servimos y nos retroalimentamos mutuamente. Lo mismo de muchas personas mayores que se han estado sumando al diplomado y otras iniciativas, a las entrevistas que les realizamos para conocer sus historias de vida, etcétera. La receptividad es muy positiva. Por eso insisto, hace unos días también en otra entrevista, que buena parte de las trabas que tenemos en la actualidad, de las trabas legales, de la criminalización de la sociedad civil, deberíamos seguir luchando porque se eliminen cada vez más, porque haya un marco legal adecuado que permita operar a la sociedad civil independiente, porque claramente el Estado no solo que ha dicho y ha declarado que no puede hacerse cargo de todo, sino que además está demostrando en la práctica que no es su interés, o sea, que estar donde en algún momento estuvo, tampoco es que querramos que esté de esa manera, claro, omnipresente como estaba antes, y por lo tanto tiene que abrir los espacios para que la sociedad civil, las organizaciones, las comunidades, etcétera, puedan organizarse y puedan proveer servicios, apoyos, iniciativas a las personas que lo requieran. Pero mientras eso siga criminalizado, es bastante difícil la labor.
Evidentemente lo es. Y lo peor es que se aplica con toda la fuerza ante los activistas que están ahí en la isla, y en muchas ocasiones es entendible. Muchos tienen miedo de tener que ir a la cárcel sencillamente por realizar este tipo de labor.
Definitivamente. O sea, están arriesgando, y más con toda la puesta en marcha del nuevo Código Penal y demás, están arriesgando condenas serias por hacer un trabajo que en muchas otras partes del mundo sencillamente sería un trabajo valorado, respetado y premiado por la sociedad toda.
Así es. Elaine, quería hacerte una pregunta porque, bueno, durante todos estos años del trabajo con el observatorio, este trabajo que se realiza de forma humana, también de forma sociológica, ¿cuánto ha cambiado la sociedad cubana en los últimos 60 años e incluso en los últimos 20 años? ¿Es recuperable los valores que se han perdido en este periodo de tiempo? ¿O son recuperables?
Es muy difícil poder, o sea, yo creo que sí hay que apostar siempre a que eso pueda recuperar. Pero estamos en un nivel de crisis y de deterioro muy significativo, yo diría, de los últimos 30 años hacia acá, con altibajos, por supuesto, pero es un proceso de deterioro progresivo, material y valórico de la sociedad cubana en su conjunto, con una pérdida importante de los niveles de confianza social, pongámosle así, confianza entre las personas, pero confianza también hacia las instituciones que gobiernan una sociedad, ¿no? Confianza también en el futuro, en las posibilidades de mejoramiento. Y eso hace, nosotros hace poco publicábamos un libro, ¿no?, donde muchas personas mayores justamente hablaban de la vejez que nunca esperamos, ¿no? Sí. Hay un sentimiento de desesperanza muy generalizado que ha hecho justamente que buena parte del país sea su solución fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista más sociológico, es una situación bastante compleja de cara a cualquier transición democrática que pueda tener la sociedad. Al mismo tiempo, en medio de esas circunstancias difíciles, vimos renacer y emerger un movimiento ciudadano y cívico importante. En medio de esa crisis más profunda vimos protestas sociales inéditas, o sea que en ese sentido no deberíamos perder la esperanza, por más crítico que veamos el presente, ¿no? Esa es mi opinión, y en ese sentido creo que las alianzas entre los distintos actores de la sociedad, tanto y de la comunidad cubana transnacional, son vitales de cara a ese futuro.
Claro que sí. ¿Qué tiene previsto? Porque ya estamos prácticamente terminando el año 2024. ¿Qué tienen previsto ustedes como observatorio para el próximo año y el futuro que pueda depararle al adulto mayor en la isla?
Sí, a ver, vamos a seguir trabajando en los frentes próximamente, en los frentes que hemos venido trabajando, tanto a nivel de investigación, de incidencia en los organismos internacionales, de formación y de dar voz también a las personas mayores. Próximamente, a fines de año, estaremos lanzando nuevamente una próxima convocatoria de nuestros concursos, que han tenido una receptividad muy buena, de los concursos de narrativa y audiovisual. Vamos a estar lanzando también una cuarta edición de nuestro diplomado de formación para realizarse probablemente en el primer semestre, casi siempre es abril, por el mes de abril, de nuestro diplomado formativo. Vamos también a estar trabajando con la sociedad civil en una especie de foro también para introducir todo el tema de la economía plateada, y vamos a tratar el próximo año también de premiar como un premio a la innovación social, a premiar organizaciones de la sociedad civil que estén haciendo un trabajo innovador y significativo en la comunidad con las personas mayores. Así que tenemos bastante trabajo.
Ya veo.
Así que, pues eso, estamos, bueno, aparte, como te decía, de la incidencia a nivel internacional, estaremos próximamente en la convención, digamos, 89 de la CEDAW, estaremos también organizando una mesa de trabajo especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la situación de las personas mayores, justamente en la relatoría sobre personas mayores de la CIDH. Así que seguimos en todos esos ámbitos y probablemente también estaremos publicando un informe más completo sobre personas mayores en situación de calle.
Pues estaremos pendientes a todo este trabajo y, por supuesto, Elaine, agradecerte estos minutos que nos has dedicado a este programa, Abriendo Espacio, y espero poder contar contigo para próximos programas, porque me gustaría ahondar mucho más en todo esto que va a suceder en estos próximos días.
Por supuesto, cuenta con eso, encantadísimo.
Muchísimas gracias, Elaine Acosta, coordinadora del Observatorio Cuido 60. Y así nos despedimos, Alejandro Sáenz Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loinás, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años, porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loinás, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia,